Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en un programa que queremos dedicar especialmente aniversario del natalicio de nuestro apóstol José Martí. Educación y comunidad. Durante este mes vamos a dedicar estos programas a rendir homenaje a la vida, a la ejecutoria, a la trayectoria y a las muchas facetas de José Martí. Hemos escogido un tema para comenzar la primera parte de este programa especial de hoy en honor a José Martí, donde también vamos a vincular música, poesía y la participación de figuras muy distinguidas de nuestro exilio cubano. Hoy comenzamos con una de las facetas más importantes de José Martí, que es Martí Maestro. ¿Y quién mejor que el doctor Rolando Espinosa y el reverendo Añorga para hablarnos de ese Martí que en uno de sus artículos, un artículo que titulaba Rafael María Mendive en honor a su nombre, a su maestro, urgía a su maestro, enamorado de la belleza que la quería tanto en las letras como en las luchas de la vida? Recuerda la clase de historia que nos daba, decía Martí, y el gusto de enseñar de Mendive. Y aún nos agrada cuando de vez en vez nos explicaba las fuerzas en física. Era exigencia de ese tiempo feudal probar la limpieza de sangre. Y el apellido Martí es bien conocido en España. Y su padre declaró no tener mezcla de mala sangre. Estaremos hablando con el doctor Espinosa y con el reverendo Añorga sobre Martí, maestro.
Te felicito, Demetrio, por dedicar estos programas alrededor de esto. Yo creo que Martí, hay mucho todavía que aprender. Tenemos mucho, mucho que aprender todavía de José Martí. José Martí brilló en todas las actividades en las que participó. Estas cosas rarísimas, si se quiere. Yo estaba escuchando en estos días en un programa de radio que han dedicado varios programas a Martí y Santa Claus. Escribió un artículo sobre Santa Claus. Escribió tanto, aquel hombre que escribía sobre las rodillas cuando iba en un coche o algo. Y entonces, pues, la obra de Martí está por escribirse todavía. Pero me parece que, no sé si es por afinidad, y da la cosa que los tres somos educadores, pues que pensemos que tal vez uno de los aspectos más importantes de la vida luminosa de José Martí es el magisterio. Y creo que Martí fue maestro durante toda su vida y que nunca dejó de ser maestro.
Hay cosas en Martí que a mí todavía me llaman la atención porque son innovadoras sus ideas. Ya pasó el centenario del nacimiento de José Martí en el año 1953 y todavía sus ideas siguen siendo innovadoras. Por ejemplo, yo voy a citar dos expresiones de José Martí que yo creo que hay que tenerlas en cuenta en la forma en que nosotros hoy día manejamos el tema de la escuela y de la educación. Por ejemplo, Martí dijo: instrucción no es lo mismo que educación. Aquella se refiere al pensamiento y esta principalmente a los sentimientos. Lo que quiere decir Martí con esto es que la escuela no puede ser una fuente de información. No puede ser simplemente una cátedra para dar datos a los estudiantes. No es cuestión de que sepamos, sino de que lleguemos a ser personas y seres humanos completos y competentes. Y Martí habló de la educación integral, de la que hoy tanto día se habla, con un término que en español se ha usado, que no es un término correcto, pero en fin define el concepto en inglés, la educación holística, la educación total, la que forma no tan solo el intelecto, sino también que moldea las costumbres. Y eso es un aporte de José Martí que está vigente todavía y está explorándose cada día con más intensidad. Yo conozco muchachos que salen de una enseñanza superior, no saben cómo escribir un cheque, no saben qué es un débito, no saben qué, de qué forma manejar un crédito, no conocen ni siquiera la geografía de la comunidad en la que viven, no saben comportarse en una visita, no saben iniciar una conversación respetuosa con una persona adulta, y tienen un título de high school colocado en la pared, y muchos de ellos hasta un título de college. La educación, repito, y según lo dijo el apóstol, no es instruir. La educación es modelar sentimientos. Y otra cosa que dijo José Martí, que está muy mal empleada hoy día por los regímenes comunistas, entre ellos los de Chávez y los de Castro, es el concepto de que la escuela ambulante es la única que puede realmente remediar la ignorancia campesina. Este concepto de la escuela ambulante, de llevar la escuela donde está el estudiante, en lugar de esperar que el estudiante venga a la escuela, es un concepto que los regímenes democráticos, los gobiernos democráticos, no explotaron en toda su intensidad. Y sin embargo, se están llenando de esa actitud. Ahora mismo en Chávez, regando los campos de educadores para alfabetizar, que lo menos que hacen es alfabetizar, es simplemente indoctrinar en conceptos equivocados a los ignorantes. Pero yo creo que esta idea de llevar la enseñanza a donde está la necesidad de la persona que aprenda, yo creo que debe mantenerse siempre en vigor. Demetrio, tú tienes aquí una escuela ambulante. Yo admiro ese camión, que yo creo que es el único que existe en toda la Florida, no he visto otro. Y yo me maravillo, digo, mira, ¿cómo está? ¿Cómo tú llamas ese camión, Demetrio?
Una unidad móvil.
pero es para ir a lugares.
Claro, tiene un laboratorio de computadoras y es precisamente con una sala de evaluación también, y entonces para acercarse a los vecindarios y para llevarles incluso a las guarderías, a centros infantiles. Pues, y también para hacer matrículas en zonas más alejadas.
Tú estás siguiendo la tónica de José Martí, llevando la escuela donde la escuela es necesaria. Mire, para ser maestro hace falta que, primeramente, que haya una vocación. Y la vocación hay que estudiarla y hay que entenderla. El maestro no está tan solo para enseñar materias y disciplinas, sino está para formar caracteres. Y en eso yo creo que Martí sobresalió, aunque no tuvo tiempo en su vida tan corta de ejercer un magisterio bien activo, aunque sepa, fue profesor en Guatemala, profesor en diferentes cátedras centroamericanas, pero repito, no tuvo el tiempo que la historia le pudo haber dado para darnos lecciones permanentes de pedagogía, pero lo poco que habló ha sido muy señero. Y yo he sido siempre un admirador de José Martí en cuanto a la educación, y cuando tuve a cargo la oportunidad de dirigir o orientar un colegio, siempre adopté el lema martiano: este colegio no está tan solo para enseñar materias, está también para formar espíritus. Él siguió aquí la escuela de José de la Luz y Caballero. Exacto. Y creo que este concepto martiano de la enseñanza y de la educación es un llamamiento a los maestros de hoy, más de 100 años después que haya nacido el apóstol.
Y fíjese que si vamos a narrar todo el itinerario de Martí en las distintas ramas de la enseñanza, yo creo que no alcanzaría el programa. Pero hay, por ejemplo, de eso mismo que usted estaba diciendo ahora, Martí pensando en la formación del maestro, y decía, ¿cómo ha de ser el maestro? ¿Cómo ha de ser el catedrático? En primer término, le ascribe como luz y caballero, la escribía a sí mismo, la virtud de la paternidad. El verdadero maestro, afirmaba Martí, no es el de Ronsal y Porrillo, que lleva del narigón a las pobres criaturas, sino el padre de hombres, que goza en sacar vuelo a las alas del alma. Se ve que el tipo de maestro primario que formaba Martí era aquel que precisamente tenía sus propias ideas y que eran los sucesores de Luz y Caballero, aquel que nada quiso ser para hacerlo todo, pues fue maestro. Y como decía el propio Martí, me hice maestro, que era hacerme
eso
creador.
Fue en Guatemala, cuando llegó a Guatemala, y me hice maestro, que fue hacerme creador. Yo creo que efectivamente el pensamiento primero que tú dijiste, pues está en la línea de Luz y Caballero. Instruir puede cualquiera, educar solo quien sea, un evangelio vivo. Yo voy a dedicarme a citar algunos lugares, algunos donde Martí enseñó. Y antes dije, y voy a tratar de demostrarlo ahora, históricamente, que Martí fue maestro toda su vida. ¿Dónde comienza el magisterio de José Martí? Pues me imagino que cuando tenía 10 años y llegó al colegio de Rafael Sixto Casado, en el que estuvo antes de ir al colegio de Mendive. ¿Por qué? Porque él llegó, él estaba con el padre por allá por la zona al sur de Colón, por la Nábana. Y cuando vienen las vacaciones de diciembre, pues la madre y las hermanas, las hermanitas, pues convencen al padre de que el niño tiene que ir a la escuela. Y llega al colegio de Rafael Sixto Casado, y pidiendo una beca, ellos no tienen que pagar. Y el maestro le dice a la mamá, sí, hay una sola dificultad, que estamos en enero. La tercera parte del curso se ha ido ya. Y él dijo, no se ocupe. Yo me pongo al nivel de los que empezaron en septiembre. Y después, pues encuentra un buen ambiente y los secundan, porque él los ayudaba. Es decir, desde ese momento él empieza a ayudarlos en las tareas a aquellos muchachos. Y por eso, en vez de tener hostilidad, porque llegó último, y a veces burla, que no debían haber, pero existen, pues se encuentra Martí en eso. Posteriormente, cuando Martí va a España, es deportado a España. Primero está en Madrid luchando allí por la libertad de Cuba, porque se comprendiera la razón de Cuba, la lucha de los cubanos, pensando en que la República Española iba a hacer algo por la libertad de Cuba. Se decepciona, sobre todo con don Emilio Castelar, que aumentó el número de soldados que combatían a Céspedes en Cuba, y entonces se va a Zaragoza. No tiene recursos económicos de ninguna clase. Entonces en Zaragoza va a casa de la señora Radelat, una señora que alquilaba cuartos y daba comida en su casa. Y tenía dos hijas, jovencitas, que habían participado en un certamen, una parada o una algo, y llevaban unas medias verdes y le decían las paticas verdes. Entonces Martí arregla que él le va a dar clase a las dos paticas verdes por la comida y la estancia allí en aquel lugar. Hasta que llega Fermín Valdés Domínguez, que como sabemos era hijo de guatemaltecos ricos, y entonces paga los gastos de los otros 4 años que Martí pasa en España. Pero los primeros se los pasa enseñando a las dos paticas verdes en la casa de huésped de la señora Radelat en Zaragoza.
Hay una cosa que yo creo que no podemos dejar de mencionar, que es el interés de José Martí en la niñez. Y hay un libro que creo que es muy famoso, La Edad de Oro. Yo recuerdo que una vez en Puerto Rico se lo regalé a una profesora porque estaba interesada en Martí, y después me escribió una carta diciéndome que los niños se fascinaban con el libro de José Martí. Los niños son la esperanza del mundo, dijo el apóstol. Y una de las cualidades de los maestros es que tienen que sentir, y como lo dijo Demetrio en el pensamiento anterior, un tremendo interés y un tremendo amor por la niñez. Una de las cosas que yo lamento del proceso educativo hoy día, en los tiempos que vivimos, es el distanciamiento que se ha creado entre los estudiantes y los maestros, por miedo a demandas, que son cosas que yo no puedo ni siquiera pensar que puedan existir. Pero el maestro tiene que cohibirse hoy día de ser un amigo de sus estudiantes, sobre todo fuera del recinto escolar. Pero Martí proclamó que una relación de él con los estudiantes tenía que ser cercana, amistosa y de compenetración. No tiene por qué ser una relación que la gente dude de ella o que sea una relación peligrosa. Pero repito, lamentablemente hoy día no puede establecerse así.
Si ves un monte de espumas. Es mi verso lo que ves. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas.
Desdichadamente, aquellas ideas de Martí, de Luis y Caballero, nosotros estamos a 1000 años luz de aquella, pero debíamos insistir, y eso es algo que tenemos que insistir en una Cuba futura, en una Cuba liberada, que se conozca, que los cubanos conozcamos un poco más a José Martí. Cuando José Martí termina en España, porque ya no se gradúa de doctor en filosofía y letras, termina el bachillerato, que le faltaba el tercero y el cuarto año, y termina la carrera de derecho, ya tiene que salir. Y llega a México. En México no se sepa que trabajara en ninguna escuela, pero tenía una cátedra. Trabajaba y vivía de un sueldo que le daban en el periódico La Revista Universal del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada había sustituido a Juárez. Juárez murió en el poder. Y lo introdujo en ese grupo un cubano bayamés, que era secretario y yerno de Benito Juárez, que se llama Pedro Santacilia, que tuvo que irse de Cuba porque cuando aquel problema, el primero de septiembre, que mataron en Garrote a Narciso López, le gritó asesinos y todo eso, y en una procesión también en Bayamo, y tuvo que irse de Cuba a Santacilia. Y se hizo novio cuando estaban en New Orleans, estaba en el exilio Juárez, y se hizo novio. Pero allí Martí, mientras trabajaba en ese periódico, interviene en 40.000 cosas diferentes, logra convertir o transformar a la juventud mexicana de su época. Manuel Mercado, Justo Sierra, Altamirano, Ignacio Altamirano, Ignacio Ramírez, Salvador Díaz Mirón, sí, todo ese grupo lo gana hacia la causa de la libertad de Cuba. Y que habían tenido, sí, también tenido.
Rolando, ¿y cuántas escenas americanas le dedicó Martí a maestros famosos y educadores?
Sí, exacto. Sí.
Bueno, hay hasta unas obras completas. Se puede decir que yo creo que fue un gran esfuerzo. Hay unos 12 o 16 tomos de una enciclopedia martiana, o sea que no son las obras completas. Y una gran parte es las escenas norteamericanas, sí, que están recogiendo todos esos pasajes. Incluso lo mismo las celebraciones desde el Día de Dar Gracias hasta las elecciones, uh-huh, presidenciales, hasta los males públicos de aquella época, cómo él los enfoca y la grandeza que tiene. Estamos llegando a la parte final de este espacio dedicado a Martí Educador. Nos gustaría tener unas anécdotas ya de cierre, sobre todo que estas tres personas, y en esto pues yo soy el más joven, o sea, tenía 8 años en aquel entonces, pero tuvimos oportunidad de vivir lo que fue el centenario de José Martí y cómo Cuba entera se estremeció en aquel entonces. Ahora, este 28 de enero, que por cierto vamos a celebrar una parada escolar que continúa aquella tradición de los desfiles de Cuba republicana y convoca a todos los países de América que aquí están juntados, el 28 de enero, partiendo de la calle 8 y la avenida 13.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Denle al vano el oro tierno, verde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno, cuando rompen en el sol. A mí denme el bosque eterno.
Doctor Espinosa, sus palabras finales de Martí Maestro.
Cómo no, yo recuerdo aquel 1953, cuando la hija de José Martí, María Mantilla, ciertos prejuicios que había hubo entonces en Cuba, no la presentaron oficialmente, ella fue en una silla de ruedas, como cuando fue un hijo de Maceo, que era general, pero no era hijo de matrimonio, y el único que lo llevó a su programa fue Eddie Chivas. El gobierno de Prío no le hizo ningún reconocimiento. Pero yo creo que Martí es el hombre, y no lo digo yo, el hombre más grande de América en el siglo XIX, sin lugar a dudas. Eso ya nadie, ni siquiera los que fueron contrarios a Martín por algún motivo, lo discuten. Y dentro de eso, Descuella. Yo recuerdo un congreso que hubo en el Perú que yo estuve, y de los delegados de Guatemala, uno decía, yo soy el director de la escuela que José Martí dirigió, o de la que José Martí fue profesor en Guatemala.
Yo tuve el privilegio de estar el 28 de enero de 1953 en el cementerio de Santa Ifigenia, en el modestísimo monumento que le dedicaron a José Martí. Me acuerdo, y ha pasado mucho tiempo desde aquel instante, que nos situamos alrededor de ese monumento en un área que tenía como una especie de baranda, y mirando hacia abajo, en una urna que recibía el rayo del sol, al lado de una bandera siempre extendida, estaban los restos del apóstol José Martí. Me llamó la atención de que aquel cementerio Santa Ifigenia en aquella época, supongo que hoy día sea peor, era un cementerio colocado en una barriada paupérrima, rodeado de viviendas deshechas prácticamente, pero estaba allí el recuerdo de la patria al apóstol José Martí. Aquel día en Santiago de Cuba había centenares de personas de muchos lugares con estudiantes. Yo tuve acceso al acto central por conexiones que no vine ahora al caso citar, pero nunca he podido olvidar que estuve junto a la tumba del apóstol a los 100 años de su nacimiento en el cementerio Santa Ifigenia. Y por supuesto, de muchacho, cuántas veces fuimos a la casita de la calle Paula,
también
cerca de la terminal de trenes, allí en La Habana.
Paula 23.
Ah, ¿tú te acuerdas? Tú estuviste de metro, tú eras muy niño cuando aquello. Pero íbamos y
las escuelas desfilaban para allí.
Y yo me pública, sentía como después leyendo lo que le dijeron a Moisés, quítate las sandalias de tus zapatos, de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Yo decía, aquí hay que estar descalzo en esta casa. No, Martí en Cuba realmente dejó una estela, y yo repito, hace 40 años que falto de mi patria, pero Cuba era un país eminentemente martiano. Esos desfiles del 28 de enero, que yo iba vestidito de blanco a veces y había un frío tremendo, pero con qué orgullo depositábamos la flor en el Parque Central, en la estatua del apóstol José Martí.
Y en todos los pueblos de Cuba se hacían.
En todos.
Y en todos había un busto de José Martí.
Bueno, pues con este recuerdo llegamos a esta parte de Martí Maestro. En unos instantes, en nuestra segunda parte de hoy, vamos a tener al poeta Ángel Cuadra, quien nos va a estar hablando de Martí Poeta. En unos instantes continuamos con ustedes.